bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Este va a ser el primer episodio del nuevo formato del podcast, donde vamos a tomarnos 3 meses para tratar un tema en profundidad.
El tema del primer set o la primera temporada va a ser negocios. Vamos a hacer un podcast MBA.
Así que para partir nuestro pequeño experimento, vamos a ver Purple Cow. ¿Ve?
Seth Godin.
Y el tema del marketing en general.
Sí. Como una especie como de declaración de principios, lo que vamos a intentar hacer a partir de este minuto es que vamos a ir leyendo un libro y ojalá complementarlo con otros libros. Y también vamos a tener como episodios más cortos, también relacionados con negocios, temas más puntuales. El día de hoy vamos a tratar un libro que lamentablemente por su estructura es difícil de complementar.
Sí.
Porque a mí me dio la impresión de que fueran como muchas ideas sueltas juntas en un mismo lugar.
Sí. ¿Qué hacía Seth Godin?
Seth Godin creo que es marketero, es como vende marketing.
Sí, es que no recuerdo su biografía porque cuando yo empecé el libro me agarró muy mal. El tono me pareció muy... como que estaba en cada capítulo vendiendo la panacea.
Sí.
Y ahí fue igual. Googleamos a este individuo, tenía una charla TED. Muy buena charla TED. Después vi que Tim Ferriss lo había entrevistado. Muy buena entrevista. Y ahí fue como, ya. Él tiene los pies bastante en la tierra. Es en la forma que está escribiendo que es tan...
desagradable.
Exacto. Y eso me recontextualizó la experiencia. Entonces ya podemos leer esto con calma. E ignorar cuando habla de la panacea.
Sí. Lo que hace este libro es decir, yo les voy a enseñar una metodología de marketing novedosa que él llama la vaca morada o purple cow, que consiste básicamente en decir, las formas antiguas de marketing, ya sea en televisión o en la radio, hoy en día ya no funcionan. Lo que tú tienes que hacer en un mercado tan globalizado como este es crear una vaca morada. ¿Qué quiere decir con eso? Tienes que crear un producto que sea tan llamativo en sí mismo que la gente hable por el puro producto, no por la campaña de marketing que hiciste alrededor del producto.
Y antes de empezar con el episodio propiamente tal, le damos muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, nos ven en YouTube, y en especial a la gente que nos dona mensualmente a través de la plataforma de Patreon. Pueden encontrar el link en las notas abajo.
Y sin más, al ataque. Capítulo 1 de nuestra temporada. Ya, entonces en esta temporada vamos a partir hablando de marketing y el capítulo primero de este libro hace y explica lo que veníamos diciendo de que lo importante hoy en día no es hacer campañas de publicidad, es hacer campañas de publicidad llamativas.
Contextualizando un poco, este libro se escribió en el 2002, si mal no recuerdo, y lo reeditó en el 2009.
Sí.
Entonces habla mucho de, primero, ¿de dónde viene el nombre Purple Cow? Eso es porque en marketing se habla de las P's. Todo esto en inglés de price, place, promotion, todo ese tipo de cosas. Entonces él dice, voy a hacer una nueva P. Que lo que tiene que hacer realmente es ser algo, como dices, llamativo, único. Que en su historia él decía, mira, yo estaba viendo, iba en el auto y vi una vaca y fue como, wow, una vaca. Pero eran kilómetros y kilómetros de ganadería, así que la vaca a los 2 minutos dejó de ser llamativa.
Yo la olvidé.
Pero si llegaba a ver una vaca morada, eso me habría llamado la atención nuevamente. Sí. Hasta que todas sean moradas y me dejé llamar la atención.
Sí. Este libro a mí igual me llama un poquito la atención por el hecho de que yo lo he visto citado en muchos lugares. Me he dado cuenta que muchos podcasters y gente en otros libros lo cita como algo muy, muy, muy llamativo. Entonces, yo lo miré, lo leí y dije, ya, pero igual entiendo que si es que estás en la fase de creación de producto, este libro es como una base de, o recopilación en realidad, de muchas ideas sueltas. Entonces entiendo por qué a muchas personas les puede haber sonado alguna de todas esas ideas.
Y te digo, yo que estudié esto de forma más directa, ¿te pasa que muchas veces se ignora este principio? Yo puedo enumerar muchos casos de fracasos de productos y servicios porque ignoran este principio de hacer las cosas llamativas. Y también va muy de la mano con lo que es design thinking, que es lo que, para que todos se hagan una idea, es Apple. Que el producto en sí está hecho de una manera que se diferencia de los demás. Mm. O sea que tú vas a una sala, ves toda la gente con computadores. Oye, ¿puedes decirme cuál es la marca de cuál computador si es que está en la parte de adelante? Probablemente no, a menos que sea un Apple, porque los desgraciados ponen al medio brillante la manzanita.
Sí.
Y hacen, y también son de aluminio, hacen toda una serie de cosas. Independientemente de lo que piensen o no de esa empresa, a esto se refiere con hacer algo llamativo.
Sí, de hecho creo que el ejemplo que diste es muy bueno para encapsular lo que es el concepto de este libro, donde habla de que en general la antigua regla era crear productos ordinarios, seguros, y combinarlos con un muy buen marketing. En cambio, ahora la idea es crear productos que sean llamativos en sí mismos y que las personas busquen esa llamatividad. Me gusta mucho cómo el libro, los dos, tres primeros capítulos hacen una crítica muy potente a todo lo que era como el marketing tradicional. Y dice básicamente como que vale nada. Y fuera de, como tú dices, ese tono como medio de te estoy vendiendo el santo grial. Pero sí, la idea de fondo es bastante buena y creo que lo he experimentado en carne propia. Tienes que diferenciarte en cuanto al producto, no solo al marketing que haces alrededor, porque si vendes lo mismo, te transformas en un commodity y esto no funciona.
Exacto. Y pasa mucho con... Bueno, pasa con todas las cosas y eso es lo que él menciona desde el principio. Tú puedes crear un producto único, pero eventualmente o te lo copian, o incluso si nadie te lo copiara, deja de ser nuevo, deja de ser novedoso. La palabra que él usa es remarkable. Y es muy, muy apropiada porque tú te acostumbras a las cosas nuevas. Eventualmente se hacen cotidianas. Y como dice, él acá menciona más adelante, pero creo que vale la pena traerlo al tiro, el TV Industrial Complex, que habla como...
Esta parte yo creo que se le nota la época donde se escribió,
sí.
Como los 2000s, sí. Al principio.
Sí, porque habla de cómo murió el marketing masivo. Y es cierto, ya no tienes, o es muy raro tener algo que es como universalmente conocido. Es uno de los, por ejemplo, los grandes comentarios que se hace sobre qué le pasó a los Simpsons, es que los Simpsons en su minuto no solo vivían en esta época de marketing masivo, sino que también se estaban burlando de la época del marketing masivo. Tú podías en los Simpsons hacer cualquier referencia a algo y la gente lo iba a conocer, o era muy probable que lo conociera. Ahora ocurre que ves episodios y es, espera, ¿de quién están hablando? ¿Qué es esto? Ah, no, esta es una cosa que fue popular en un sector, no en otro.
Sí, de hecho, se nota cuando uno ve los episodios antiguos como hoy en día hacen tanta referencia a cosas que hoy en día no se entienden. Y por eso tal vez, como con el cambio del consumo de los Simpsons hoy en día, los capítulos como que le intentan apuntar a una audiencia mucho más grande, tal vez como medida a través de internet, y no sé si funciona.
No, bueno, el punto de los Simpsons es que era en su minuto contracultura y después se convirtió en la cultura, creo que es una tragedia. Pero él acá lo menciona, como incluso las personas nos empezamos a ser como inmunes al marketing. Empieza a hablar de que antes todo era boca a boca, después era grandes campañas de televisión. Era, ok, tengo un producto, campaña de televisión, eso hace ventas, eso es más dinero para el marketing y que funciona el ciclo.
Me da un poquitito la impresión de lo que pasa hoy en día con YouTube. Hoy en día YouTube te está obligando a ver promociones o comerciales en general al principio de los videos y creo que no he visto ninguno realmente. Simplemente espero con mi cabeza en off hasta que sale el botoncito de saltarse.
Sí. Y eso que YouTube tiene el caso curioso donde okay, es el mismo estilo de marketing, pero ahora en vez de ser masivo, es apuntado. Por ejemplo, a mí me llegan todo el tiempo comerciales de videojuegos.
¿Por qué será?
¿Por qué será? Pero, y a mí me ocurre que, de nuevo, los ignoro, porque también, como sé del tema, sé que el marketing que se hace en YouTube para videojuegos, por general, son juegos de celular, que son horribles, son horribles. Uno puede dar una clase solo sobre ese tema, porque está lleno de empresas chinas que de hecho se roban material gráfico de otros juegos y lo presentan como si fuera de este.
Ya.
Hay un tema increíble de marketing deshonesto en YouTube gracias a empresas de celulares chinos.
Una idea también germinal del libro, o de las más importantes, es que hace algo que yo creo que muchas personas han visto, que es poner un gráfico donde distribuye a los distintos consumidores, pone en el lado izquierdo del gráfico a las personas que son los más early adopters, que son los primeros en probar tu producto, después habla de la mayoría inicial, la mayoría tardía, y por último la gente que llega tarde. Entonces él dice, de todos estos, al más importante que tienes que atacar es al primero, a los early adopters. Tienes que intentar hacer productos que a un nicho muy específico le genere tanto impacto que empiecen a hablar. Y creo que es una idea que, si no lo inventó él, creo que la ha visto repetida infinitas veces.
Sí. La forma en que él respalda un poco esto, y como decíamos, lo compara con el marketing antiguo, es que antes, como tú ibas a las masas, apuntabas a la mayoría temprana y tardía, porque ahí está el grupo grande.
Uh-huh.
Ahora que la gente te ignora, finalmente lo que él dice es, apuntar a las masas es prácticamente imposible. Entonces tú tienes que ir a esa mayoría que realmente le va a gustar tu producto y lo va a comentar. Y así es como puedes efectivamente hacer marketing ahora. Porque el tema es la atención es muy difícil de obtener.
Sí.
Realmente tú lo que más quieres es obtener la atención de alguien, que te estén escuchando. No que tú les estás hablando, que te estén escuchando.
A mí me llama un poquitito la atención esta parte porque, por ejemplo, si lo intentáramos aplicar al podcast, ¿quiénes son aquellos que nos escuchan? ¿Cuáles son nuestros early adopters? ¿Son personas que les gusta la literatura? No, ni siquiera la literatura. ¿Son personas que les gustan las ideas, pero que no tienen tiempo para leer el libro completo?
Bueno.
¿Y que les gusta como que alguien se los cuente?
Yo creo que a todos también les encanta nuestra adorable personalidad.
Una maravillosa personalidad.
Nuestro exquisito bromance.
Que nadie te escuche.
Pero ¿cachai que me pasó esto ayer? Que había visto muchas recomendaciones de una serie en Netflix.
¿Ya?
Que se llama The Dragon Prince. Porque era del mismo escritor de Avatar.
¿Ya?
No la película de James Cameron, la serie de televisión. Entonces fue como, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer, tengo que hacer una hora de bicicleta, así que pongamos esta serie. Vi toda la primera temporada de ayer.
¿Entera? ¿Cuántos capítulos son?
Son 9 de 20 minutos.
Igual son como 3 horas.
Bueno, los primeros 4 capítulos de esa serie son oro, realmente buenos. Entonces fue como, ok, necesito seguir viendo esto.
Ya, te convencieron.
No, esto no me convenció, después fue como, le empecé a preguntar a gente que yo sabía que había visto Avatar. Entonces fue como, oh, encontrar, acá hay algo que a mí me gustó mucho, que yo empecé a contarle a la gente que lo vieran.
Ah, o sea, fuiste el early adopter.
Más o menos, llegué dos temporadas después.
Sí, pero nuestro ámbito
fue. Ese es el efecto. Es algo que sea, que a alguien le pueda gustar tanto que tenga que contarlo.
Mm. Me pasa que este libro tiene muy buenas ideas, pero la orgánica y la forma en que lo escribió es muy desagradable.
Ah, sí.
Quiero aquí hacer como un pequeño spoiler del libro. El libro, ya a partir del capítulo 3 en adelante, se trata de capítulos de 2-3 páginas con un párrafo subrayado en negrita, que básicamente es como, te hago una pequeña explicación y te doy una idea, te hago una pequeña explicación, sí, y te doy una idea. Y lamentablemente no fui capaz de encontrarle un orden. Fue como, esta persona recopiló muchas ideas separadas y simplemente las pegó una después de la otra.
Yo estaba haciendo un gráfico de todo esto y fue como, a ver, uno, tengo varios gráficos separados, varias ideas separadas, y después de la página 30 fue como, no tenía sentido empezar a agregar y agregar cosas.
Sí.
Porque pierdo un poco de universalidad. Porque también es una de estas cosas que ocurren y que, de hecho, él mismo lo reconoce. Mira, tratar de entender cómo funciona esto es un poco como manejar utilizando solo el espejo retrovisor. No puedes predecir el futuro si es que solo ves las compañías que están hacia atrás. Y de hecho me gustaba mucho cómo lo ponía. Mira, si ves todas estas empresas únicas, uh-huh, te vas a dar cuenta que lo único que tienen en común es que no tienen nada en común.
Sí, pues son, hicieron algo para salirse más allá de seguir al líder.
Exacto. Porque si empiezas a ver que hay una fórmula, dejó, perdió el efecto. O sea, ahora hay muchas cafeterías que copian el estilo de Starbucks. Entonces, ese específico estilo de cafetería ya no es único. Yo miro harto acá en las empresas de videojuegos.
¿Tu industria para, favorita?
Es que es fascinante porque cada año, o por periodos de 2-3 años, tú empiezas a ver como las... ¿cuál es la idea más copiada? Sale Resident Evil 4, por los próximos años vamos a tener estilos de juego de disparos, cámara sobre el hombro, muy parecido a esto. Sale Call of Duty, la gente quiere ahora juegos militares realistas. Ahora, por ejemplo, salió Destiny hace un par de años, todos los tipos empiezan a copiar Destiny. Salió este estilo de Battle Royale, boom, copiamos Battle Royale. Y a veces, claro, puedes ser el tipo que lo copia y lo hace mejor. Uh-huh. Por ejemplo, el modelo de Battle Royale no lo inventó...
¿Call of Duty? No.
No, existía de antes, pero lo popularizó PlayerUnknown. Y millones de usuarios, le fue muy bien. Pero después apareció Fortnite, que cambió su estilo de juego a Battle Royale. ¡Fum! Lo superó. Y ahora es el juego más jugado en el mundo.
Entonces, lamentablemente.
A mí me da lo mismo, la verdad. Pero el punto es que acá ocurre mucho de tratar de copiar lo que los otros están haciendo porque dice como, oh mira.
Es una fórmula que funciona.
Sí. Y de hecho él acá lo pone con el tema de la aspirina. De, mira, si vas a crear un nuevo producto, tiene que ser para un mercado que exista. Ok. Pero ahora necesitas gente que efectivamente te quiera comprar tu nuevo producto. Entonces no es suficiente decir, voy a tener lo mismo que el de al lado. Tienes que decir, ok, voy a tener lo que tienes de al lado, pero voy a estar apuntando a este nicho un poco más fuerte. Hmm.
De hecho, mucho de lo que habla este autor en los múltiples capítulos disgregados tiene que ver con cómo creas lo que él llama una idea que se transforma en un virus. Y cómo y qué tan fácil es ser capaz de como traspasar de uno a otro tu mensaje. Y aquí, por ejemplo, hablaba, me dio risa porque hablaba de la cultura de los otaku. Que fue curiosa cómo la trató él, porque básicamente él dijo otaku es toda persona como excesivamente seguidora de algo. Siendo que acá, por lo menos en nuestro país, otaku tiene una connotación muy específica, de, muy seguidor, pero de animación japonesa. Entonces como que...
Incluso en Japón lo tiene, estoy bastante seguro que él usaba mal la palabra.
Él usó mal la palabra, pero bueno, sí. El punto de fondo es encuentra al superfan y a esa persona véndele algo. No a todo el mundo. En este sentido, a mí me gusta... Las ideas de fondo son muy buenas. Hoy en día, en un mercado tan globalizado, tú tienes que ser muy de nicho. Tienes que ir, por lo menos partir por ahí, buscar el nicho específico que te acomoda, que puedes venderle un producto que sea llamativo, que sea capaz de romper la barrera del silencio. Sí. Como que tu cliente vaya y le quiera contar a su amigo, oye, mira, esto fue lo que compré.
Y está diciendo esta cosa que es única. A mí me ha pasado que ahora con muchas de las entrevistas de trabajo llego diciendo, hey, hago un podcast. Y eso es algo único. Yeah. Eso es algo que al tiro abre conversaciones y puedo hablar de eso. Hay que aclarar unos puntos que encontré más fuertes. Acá era, mira, todo el tema de la Purple Cow, todo el tema de hacer cosas únicas... No es que sea una buena cosa que puedes hacer. Es la única alternativa. Y acá presenta todos los problemas que existen cuando tomas un acercamiento más tradicional a la creación de productos y servicios.
Como ir más seguro.
Es que ese es el tema. Cuando tú te ibas a la segura, hacías algo más genérico y lo genérico fallaba. Si tú ves todo el historial de EA Games, es eso una y otra vez, que presentan una idea y es como, oh, esto va a ser genial. Que un par de meses después ves el nuevo tráiler y es, ok, acá cambió todo el tono único que tenía y es completamente genérico. Y nunca vimos más esta propiedad intelectual. Les ha pasado varias veces, son patéticos. Patéticos en su intento de seguir tendencias de industria y fallar una y otra vez. Pero tienen las licencias de FIFA, así que con eso hacen plata.
Bueno, tienen un modelo por lo menos.
Es que ese es el tema, tienen un modelo, pero no es como que se queden ahí, es como que tratan de hacer todas estas cosas. La estrategia que sí les funciona es, voy a gastar mucho para poder tener esta licencia única y con eso voy a hacer mi plata. Y eso lo han hecho con FIFA, el fútbol americano, todos los deportes. Y también con Star Wars. Son la única empresa que puede hacer juegos de Star Wars. Yeah. Y no han hecho... ¿Han hecho como 3 juegos de Star Wars?
Buenos. Yeah.
No, han hecho 3 juegos de Star Wars.
El, ¿cómo se llamaba ese que era como una especie de Call of Duty?
El Battlefront.
¿Y ese era bueno, no?
Era mediocre. Yeah.
Pero bueno, saliendo un poco de la industria de los videojuegos que le encanta a Pedro y entrando más como a la industria de otros lados... El concepto en general es muy, muy claro. Hoy en día, si apuntas a complacerlos a todos, no complaces a nadie.
Porque todos están felices con algo.
Sí, sí. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones concretas que decía el libro era, haz una lista de todos tus competidores que no están intentando ser todo para todos y busca cómo puedes ganarle a uno de ellos o qué es lo que los hace únicos. Entonces, ¿qué tienes que abandonar para ser impresionante? ¿Y qué tienes que hacer para que las personas estén dispuestas a transmitir tu mensaje?
Eso también lo vimos cuando estábamos hablando de franquicias. Como no podías escoger todas las cosas, porque no solo no te dan los recursos, termina siendo genérico.
También, por ejemplo, otra idea, distinta pero relacionada, tiene que ver con que los creadores... deben también estar haciendo mediciones, métricas. Y aquí quiero ser súper sincero con que esto me ha costado mucho a mí como emprendedor. Realmente es tener buenas métricas de seguimiento, ver qué está funcionando, qué no está funcionando, como tomar decisiones informadas y no intuitivas. Tal vez en el mundo digital es más fácil porque uno tiene como las métricas armadas en los sistemas, pero la venta de productos reales, físicos, tangibles, es muy difícil.
Tienes que hacer mucho seguimiento manual. Porque en tu caso, que tienes una consultora, tienes que ver cuántos intentos de contacto estoy haciendo, cada cuánto tiempo, cuánto me responden, cuánto tiempo me demoro en hacer todas estas cosas. ¿Me junté con alguien? Sí, no. ¿Cuánto tiempo estoy gastando por, comillas, entrevista o reunión?
Sí.
Tienes que empezar a ver todas esas cosas. Y es un trabajo duro. Un trabajo muy, muy duro.
Sí, como que en la industria de los servicios en general, sobre todo los startups, es difícil tener esa métrica ordenada. Y siento que existen buenas aplicaciones como HubSpot y otras que te permiten hacer el seguimiento, pero hay que ser súper metódico en la vida real, como que ocurre mucho fuera del programa. Entonces, me pasa múltiples veces que me encuentro a mí mismo diciendo, oh... hace una semana que no veo este programa y no tengo idea cuánta gente contacté. Entonces, como que se escapan un poco las semanas. Igual es bastante triste.
Tienes que como crear el hábito. El punto acá de tener métricas es empezar a ver dónde estás poniendo los recursos. Este libro vuelve una y otra vez a la idea de dónde murió el... ¿cómo era? TV Industrial Complex. ¿Dónde es que está muriendo? Y una de esas cosas es que, mira, gastaste 5 millones en marketing y ¿cuánta gente fue a ver tu película? Batman vs. Superman gastaron... La película costó alrededor de 200 millones en hacerse. El marketing, otros 200 millones.
¿Y cuánto ganaron?
Creo que lo recuperaron, pero no fue un hit.
No.
O sea, ellos necesitaban que le fuera como le fue ahora a Endgame o Star Wars. cosas por el estilo, porque gastaron mucho, mucho en la producción y el marketing.
No. Avanzando un poquitito con el libro, otras ideas interesantes tienen que ver con el envoltorio. ¿Cómo es que tú presentas tu producto? Y aquí creo que el ejemplo máximo es Apple. Apple tiene la tiene la facultad de hacerte maravillar por una caja. El otro día fui a una hamburguesería aquí cerca, que se llama Street, y tenían delivery. Ya, ok. Qué bueno, manden el delivery. Y mandaron una caja perfecta, hecha a la medida, bonita, donde la hamburguesa llegaba calentita y las papas fritas no se habían movido y tenía unas cositas para poner el ketchup. Yo lo miré y dije, esto es impresionante. Les quiero aplaudir, onda. Los quiero llamar para decirle que tu hamburguesa me da lo mismo. La caja que me mandaste es impresionante.
O sea, lo estás diciendo ahora.
Sí. Ahora, no sé si es muy... ¿cómo decirlo? Como ambiente friendly, pero... Pero bueno, creo que usaban cartón reciclado.
De los materiales,
sí. Creo que usaban cartón reciclado, pero no estoy tan seguro.
Bueno, de hecho, ahora que mencionas a Apple, muchas empresas han copiado eso y a mí me encanta. Porque yo digo... De hecho, Anker es una marca que hace eso. Yo llego, abro mi caja, saco las cosas y me quedo con la caja.
Ya. Yeah.
Porque como es cuadrada, bonita, la dejo encima del escritorio y empiezo a poner cosas ahí.
Perfecto.
Mi pieza ahora está ordenada en base a cajitas.
Está bien, el mundo de la caja. El caja world.
Y, oyentes, eso no es por ser obsesivo compulsivo... Es porque soy desordenado. Eventualmente todo cae en desorden.
Sí, lamentablemente. Pero bueno. Otra cosa que llama la atención, además de las cajas, son los slogans. En los años 50, los años 60, donde la idea del marketing era poner publicidad en la televisión, era muy importante tener un slogan. Y uno podría decir y tender a pensar como, ah, hoy en día ya no sirven. Pero el autor tiene un punto muy bueno que dice, en realidad... La gracia del eslogan es darle una especie de guión a las personas para que hablen de tu producto. En otras palabras, es una forma de decirle, este pequeño nicho que le gustó tu producto tiene el trabajo hecho para transmitir tu producto de una persona a otra. Creo que eso es muy, 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 muy valioso.
Es un poco como cómo se transmiten las historias. Realmente tú cuando creas un producto o servicio necesitas hacer algo que la gente pueda contar después. Que yo puedo, o sea, tú acabas de hablar de esta experiencia con esa hamburguesería. Yo puedo hablar de las veces que he contactado al servicio cliente de Amazon y quedo como maravillado.
En comparación con nuestros servicios locales de atención que son terribles.
No he vuelto a... ¿Cuál era? Hay un retailer que no ha vuelto en 2 años.
Gracias a su linda.
Me enojé tanto la vez que traté de comprar un computador que dije, chao, no vuelvo. Y lo he mantenido, porque soy ese tipo de persona. Pero piensa, por ejemplo, cómo muchas series de televisión se benefician de tener una premisa simple de explicar. Y cómo esas series después se popularizan mucho por eso. Porque tienes esta boca a boca muy fuerte. Estoy pensando en... Ok. Game of Thrones tenía eso. Que si bien la trama era muy compleja, todas estas maniobras políticas, era bastante simple de entender como el...
El macro.
El macro. Como, no, esta es una serie de fantasía más realista. Ok.
Sí, es como El Señor de los Anillos, pero con menos magia.
Claro. O... Attack on Titan. Es como, no, hay unos gigantes en pelota que comen gente.
Son el tipo de cosas que Pedro, pero bueno.
¿Tú también la viste?
Creo que vi los primeros capítulos, pero no me
enganchó. No te enganchó. No. Pero viste los primeros capítulos.
Sí. Y... Probablemente culpa tuya, pero...
Pero es uno de los temas acá de, mira, buen eslogan, cuando tienes gente que logra convertir tu servicio o producto en un virus que se cuenta en el boca a boca, empiezas a tener como casi un caballo de Troya contra las defensas de las otras personas.
Sí.
Si yo te quiero mostrar a ti ahora un comercial, probablemente me vas a ignorar. Si tú estás viendo tele y sale mi comercial de champú, no lo vas a querer ver. Pero si es que tú tienes un canal de YouTube donde das consejos sobre cuidar el pelo, si tienes una audiencia, esa audiencia va a estar interesada en un producto sobre el pelo. Y por eso ahora existe la idea de influencer. Es un término de marketing para hablar de gente que tiene una audiencia específica, es un nicho, que puedes ir a venderle el producto específico.
Sí. También los productos, para que logren todos estos efectos, tienen que tener un algo especial. Y cuando digo algo especial, tiene que ser o que molesten o que ofendan o que sean muy caros o muy baratos o muy grandes o muy chicos o muy complicados, muy simples, muy algo. Pero lo importante es que sean muy algo, que no sean el commodity, que no sean uno igual al otro, que tengan un elemento diferenciador.
Piensen, bueno, de nuevo con Apple, que es divertido porque hay tanto nivel de odio visceral en el mundo como de los memes a las cosas de Apple, que yo me enteré que existía un nuevo MacBook Pro por los chistes de, oh, están vendiendo un computador de 5.000 dólares y el stand vale 1.000 dólares. Y como, oh, hay un computador nuevo.
Lo hiciste por mí,
Lo
muchas
hice por mí.
gracias.
De hecho, es muy curioso cómo el año pasado ocurrió que una empresa que hacía como cafeteras retiró sus anuncios de Fox News por una serie de cosas. La gente que le gusta ese canal de noticias se enojó y empezó, ok, vamos a hacer un boicot, y salía la gente grabándose, rompiendo sus cafeteras. De nuevo, cosas que ellos compraron, que después rompieron, están haciendo publicidad gratis. Un año después, Nike es como, ok, voy a hacer que el jugador de fútbol americano más controversial, él va a ser la cara de mi empresa ahora. Y los mismos idiotas de siempre salen a quemar sus zapatillas. De nuevo, son cosas que ellos ya compraron y hacen publicidad gratis para la marca. Gillette hizo lo mismo. O sea, si tú puedes hacer que la gente se enoje contigo por algo que en realidad no tiene nada que ver con tu producto, es publicidad gratis. Es publicidad gratis. De hecho, muchas cosas han funcionado así. Me acuerdo escuchando una entrevista al manager de, ¿cómo se llamaba? Genial, quiero decir una anécdota y no recuerdo el nombre del músico. Pero finalmente el manager tenía una estrategia de, mira, voy a ir al país que sea, voy a encontrar cuál es como el perfil de los papás, voy a ver qué los va a enojar y voy a hacer eso, voy a enojar a los papás. Y eso hacía que todos los hijos e hijas adolescentes vayan a ver este músico. Porque vendían contracultura. Vendían rebeldía. Todo se puede hacer un arma de marketing si es que eres suficientemente inteligente o despiadado.
Bueno, pero igual ahí también hay que tener ojo porque esto que tú dices es una estrategia, pero no es la única. ¿Y qué quiero decir
Exacto.
con eso? Hay que tener cuidado con que el libro lo decía, ya, ser llamativo no quiere significar ser un payaso. El ejemplo era, si quieres llamar la atención, está bien, pero llamar la atención con un cartel y luces entrando en una fiesta todos los días se vuelve cansador rápidamente. Entonces, hazlo una vez y no más. Intenta ser llamativo, pero en una justa medida.
Es como todas las marcas que han hecho esto en Twitter, de que copian a Wendy's con darle personalidad a la empresa en Twitter. No funciona. No. Ahora es un commodity eso.
Sí, porque hay que tener cuidado, porque el primero que lo hizo funcionó bien,
Sí.
pero a lo que yo iba era que no repitas tanto la actitud llamativa, porque una vez que, como tú decías, cuando ves una vaca te llama la atención, cuando ves 1.000 vacas no te llama la atención, cuando ves una vaca morada te llama la atención, cuando ves 1.000 vacas moradas ya no te llama la atención. Por lo tanto, aquí el libro habla un poquitito de tener como un ciclo de vida. Y el ciclo de vida de la vaca morada incluye una etapa de llamar la atención, pero después también tiene que ver con ir cambiando el producto hacia otro lugar. El libro, de hecho, muchas veces en varios de los capítulos habla como ya, ¿qué hiciste? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes traer? Un par de capítulos dice, mira, en esta temporada no intentes hacer algo nuevo, guarda tus energías y trae, por ejemplo, un clásico. Y tráelo de vuelta y mientras haces eso, produce algo totalmente distinto.
¿Tú has escuchado el término de fatiga de superhéroe?
No, ¿qué es?
Es un término que ha estado dando vueltas. Que básicamente, mira, tenemos tantas películas de superhéroes que dejan de ser especiales.
Ya.
A mí me pasó un poco con Star Wars, que vi el episodio 7, vi Rogue One, y después vi The Last Jedi, y no quería ver Han. Porque fue como, ok, no quiero ir a ver una de estas películas de Star Wars todos los años.
Como ya es mucho esto ya.
Es mucho. Especialmente porque Rogue One no me gustó tanto. Y no me interesa la historia de Han Solo.
No era muy buena esa película.
¿Tú la viste?
Sí. No la fui a ver así.
Pero pensando acá, la idea de, ok, tienes que ser llamativo pero sin ser raro. Todas las empresas de software están constantemente actualizando y remodelando las cosas. Porque tienen que estar moviendo la plataforma. Tienen que estar cambiando el status quo para seguir siendo llamativo.
Sí. Y, en fin, este libro me da un poco la impresión, y esto como un comentario más generalizado, de que voy avanzando ahora, por ejemplo, leyendo el resumen y encuentro, estas ideas son buenas, pero vuelvo a lo que he criticado todo este rato, de que no tiene una orgánica, y me hace muy difícil, por ejemplo, ir conversando estas ideas contigo, porque cada una es como un concepto en sí mismo que no está muy relacionado con el que viene. Entonces, la lectura de este libro se me ha hecho súper difícil. De hecho, el resumen es espantoso. Es una lista de 42 puntos. Literalmente, no tienen como capítulo 1, 2, 3. Es terrible esto.
Y eso lo hace muy difícil de recordar al final del día.
Sí, sí. De hecho, como que yo lo miro ahora y estamos conversando contigo y digo, oye, todas estas ideas son muy buenas para revolucionar un poco la propuesta de valor que tengo en mis empresas. Como, oye, voy a ofrecer esta cuestión distinta. Pero después digo, chuta, ya, ¿cuál de todas? ¿O cómo? ¿O con cuál me quedo? Me genera ese pequeño ruido de... no me convence.
Sí, porque no hay un punto de partida. Y en Design Thinking, tú tienes modelos de creatividad. Tienes modelos que te dan un punto de partida. Que la idea es empezar a crear un cuadro con el cual vas a estar trabajando. Empezar a encontrar limitaciones. Acá es como, mira, porque todo es único, no hay fórmula. Ok, no hay fórmula, pero puede haber metodología. Acá falta un poco esa metodología.
Oh. Es que es el tema. De hecho, incluso entre medio, tira unas metodologías. Dice como, este es el ciclo mágico de la... Porque obvio que le encantan esas palabras. Este es el ciclo mágico de la vaca morada. Pero tú lo mirás y decís, esto está en la mitad. En la mitad, sin anuncio, sin ninguna gracia, no es realmente una metodología, es cualquier cosa. Entonces, yo encuentro, me pasa mucho que analizando este libro, encuentro que las ideas son muy buenas, pero es un bodrio de edición de libro. ¿Quién demonios fue el que editó esto?
Nadie.
De hecho, yo creo que... No sé cómo lo ha logrado para que tanta gente compre el libro.
Yo diría que uno fue tiempo apropiado, porque... Se publicó en el 2000, principios de internet, finales de como la época sólida del dominio de televisión y también comienzos del crecimiento de Silicon Valley. Silicon Valley es lo que ha popularizado mucho la idea de tú no solo vendes algo, el proceso de diseño y venta van de la mano.
Sí.
Que de hecho acá lo menciona como, no, ahora la gente de marketing tiene que ser diseñador también. Porque desde el día uno tienes que estar involucrado en esto. Tienes que pensar qué estás haciendo, cómo se ve, cómo se usa.
Sí, bueno, puede ser que estaba en el momento adecuado o en el lugar adecuado. En fin. También lo que tú comentas creo que es un punto importante a recordar del libro. Dice, ya no es útil tener una persona dedicada solo a marketing. Tú tienes que incorporarlo en toda la fase productiva. Tienes que invitar al diseñador, al arquitecto, al abogado, al médico, a todos a la misma sala y que todos produzcan el producto desde el minuto uno. Y quien va a tomar uno de los protagonismos más importantes es el diseñador del producto. Que se vea bien, que sea llamativo, que tenga, como decíamos en un minuto, una bonita caja.
Sí. Y eso implica tomar riesgo, decir, ¿sabes qué? No voy a usar estas técnicas tradicionales de marketing de hacer el focus group, focus test, que significa ir a la calle, llamar a Pedro, Juan y Diego y que prueben tu producto, que tiene varios problemas esa metodología, partiendo porque a quien escoges para que sea parte del focus group determina mucho si les gusta o no. Y no, así es como he visto que muchos juegos que tienen como una identidad única, como ¡ah! Y ahora parece que paso por un focus group de niños de 12 años que juegan Call of Duty.
Pedro, tu mundo de referencia solo de videojuegos es demasiado divertido.
¿Puedo usar otra referencia?
¿Sí? ¿Eres capaz?
Soy capaz.
Pero en fin, encuentro que es buena porque ya, viviendo el mundo del emprendedor, teniendo empresa y partiendo, me ha sido una experiencia muy bonita y muy valiosa eso de la interdisciplinariedad. De estar sentado en una mesa con un ingeniero, con un programador, con un algo y ver cómo van fluyendo las ideas. En el mundo de las leyes, donde me he movido mucho tiempo, es muy...
¿Cerrado?
Es, más que cerrado, es como muy única la forma de pensar. Todos piensan más o menos de la misma manera. Y aquellas personas que se salen de eso son las menos. Entonces te genera esta sensación de que, oh, lo que nosotros estamos haciendo es enseñarle a los estudiantes a pensar de una manera y todos piensan iguales.
Bueno, mi universidad tiene esto de artes liberales como complemento de todas las mallas. El decano siempre lo defendía diciendo, mira, la gracia de esto es que vean otras cosas que no son sus ramos duros. Que aprendan de historia, que aprendan de literatura, porque te abre la mente. Como no es estrictamente necesario, pero por un lado enriquece la vida y por otro significa que no eres la persona que sabe hacer una sola cosa, pero no sabe nada y se muere ahogado.
Sí. Es complejo eso, porque está hoy en día la dicotomía entre ser muy, muy de nicho, muy especialista en algo, versus ser un generalista. ¿Y cuál es el punto medio adecuado? Tal vez dentro de una empresa no es necesario que cada uno de los individuos sepa todo, o sea, de todo mucho, sino más bien mucho de una cosa muy específica, pero el juntar un equipo multidisciplinario hace la magia.
Sí, bueno, y también hay que considerar que ya uno habla de saber muchas disciplinas o saber una muy bien. ¿Cuál disciplina es igual afecta?
Sí, también, es verdad.
No todas las disciplinas son iguales o igualmente valiosas dependiendo de lo que quieras hacer.
Sí, dentro de una empresa también, a qué se dedica la empresa cambia mucho. Yo tengo varios clientes que hacen cosas muy raras, o sea, muy específicas, muy novedosas y muy únicas. Y tú dices, solamente un ingeniero informático sería capaz de entender esto. O una persona que sabe biométrica es la única que debe saber esto. Entonces,
ingeniería en mina.
Cosas muy específicas. Entonces, es muy llamativo ver personas con conocimientos muy extraordinarios.
Sí.
Como esta persona sabe algo que probablemente un 0,1% de la población sabe.
En la última entrevista de trabajo que tuve, me preguntaban como, cuéntame algo que yo no sepa. Y eso es una... Me encuentro chulo que te pregunten eso. Ok, ¿qué puede que no sepas? Y estar constantemente haciendo esa pregunta.
Bueno, no me quiero adelantar al siguiente libro de nuestra temporada de MBA, pero vamos a hablar de contratación de personas y cómo se ha cuestionado si ese tipo de preguntas sirven o no sirven para efectivamente contratar gente. Pero los dejo enganchados, véanlo en el siguiente episodio. Sin más, vamos cerrando, vamos llegando al final de este libro, muy poco orgánico, pero entretenido.
Sí.
Y aparte que es corto, es súper cortito. ¿De cuánto tiene? A ver.
135 páginas.
Sí, pero Ya, sí, son como 130 páginas, pero son con una letra grande. Yo diría que en otros formatos es más chico todavía.
De hecho, déjame buscar. Hay un capítulo al principio que es solo un gráfico.
Puede ser, puede ser. Pero a grandes rasgos, este libro, si yo tuviera con una nota del 1 al 10, estoy como en el 6. Es un libro con ideas buenas, interesantes, pero mediocremente escrito, mediocremente editado, y que no sé si ha envejecido tan bien.
¿Tú? Yo creo que voy un número más arriba, porque es de estas cosas donde, claro, las lees, son obvias, y al mismo tiempo veo una y otra vez casos donde fallan absolutamente, porque tratan de ser esto, tratan de ser el producto masivo, y son totalmente genéricos, y a nadie le importa. Entonces siento que hay mucha gente que todavía no capta la idea. Y creo que el hecho de que sea corto hace que para mí sea como menos condenable todos los problemas estructurales. Porque es como, mira, ¿sabes qué?
Por último no perdí tanto tiempo.
Exacto, exacto. Por último no tiene páginas y páginas de relleno.
Ya.
Entonces eso para mí es más perdonable. Es un buen libro.
¿Y si tuvieras que elegir la parte que más te gustó?
Te diría el de la... el de TV Industrial Complex.
A la primera parte.
Sí, porque ese es un tema que me ha tocado ver harto y me interesa harto. El ciclo que existe entre poner recursos en marketing esperando que te den más ventas, cosa que puedas poner más en marketing. Porque el gran dilema siempre es, a ver, si yo estoy gastando $1 en marketing, tengo que recuperar eso y además estar ganando algo, porque si no, ¿para qué lo estoy haciendo?
Sí.
Y hay muchas empresas que fallan en eso. Muchos proyectos que tienen presupuestos en marketing tan grandes que es como, ah, sí, esto le tiene que ir tan bien que estoy específicamente pensando en todos los juegos de EA que lo hacen mal cada vez que hacen algo, que era como, mira, nuestra franquicia nicho de terror, el tercer juego tiene que irle tan bien que es más que todas las copias vendidas entre los dos juegos anteriores, y para eso lo vamos a hacer más genérico. Era imposible. Querían que vender 5 millones de copias. 5 millones de copias es demasiado, demasiado, demasiado en esa industria.
No.
Call of Duty vende 12. No, casi nadie hace 5. Es la ley de el primero se lleva el 80%, el segundo se lleva el 10% y así para abajo.
No. Pero bueno.
¿Para ti cuál fue tu parte favorita?
Que ese es mi problema con este libro. Tiene muchas partes buenas, pero no tengo ninguna favorita. Como que ninguna me llamó fuertemente la atención. Como bueno, que tenían frases buenas, los slogans son importantes, el paquete, digamos, también es importante. Tienes que ser llamativo, atrévete por ir por los extremos, revolucionar. Pero sí, son buenas ideas, pero si tuviera que elegir una, me generó eso este libro. No me llamó tanto la atención.
Uf.
Pero bueno.
Eso que es bonito el diseño del libro en sí.
Sí, sí, bonita la tapa. Pero bueno, yo quería cerrar hoy día con un llamado, porque hoy día estamos partiendo un producto nuevo, un experimento nuevo, donde vamos a intentar entregarle a todas las personas que están escuchándonos la educación que tendría alguien si tomara formalmente un MBA, pero versión resumida y en audio. Entonces, ustedes, si quieren ahorrarse cientos de miles de dólares, pueden escucharnos.
Estamos viendo la bibliografía de las clases de MBA de varias universidades.
Básicamente lo que ustedes van a vivir es Harvard versión resumida y en audio.
Con nosotros.
Con nosotros. Y Pedro hablando de videojuegos entre medio.
Hey, tú te ríes, pero esa industria genera más millones que cualquier otra industria de entretenimiento.
Te creo. Pero bueno.
Pero lo miras en menos.
Pero bueno, da lo mismo. Le damos nuevamente las gracias a todas las personas que nos están dejando varios comentarios por todas las redes sociales. Los estamos leyendo y le estamos intentando contestar a todos. Incluso hemos tenido gente que nos manda cosas en Instagram, lo cual ha sido divertido. Nos ha mandado como corazones y cosas chistosas. Así que les damos nuevamente las gracias a todos los que nos siguen. Los invitamos a seguir escuchándonos y a seguir compartiendo.
Yo en Patreon ahora voy a poner el gráfico que hice para este episodio. A ver si les ayuda un poco a entender
el caos.
El caos. Y les aviso, yo empecé a hacerlo y a la página 30 fue como, no tiene sentido que siga agregando cosas porque todo se empieza a desordenar más. Así que fue como, ok, eso es lo más fuerte e importante, se deja. Está en inglés porque me da lata traducir todo y Santiago no quería corregirme la ortografía.
Básicamente. Ya, que estén muy bien, les mandamos un gran saludo y nos vemos la próxima semana.
Adiós. ¿En algún minuto pasamos los 100 capítulos? Probablemente, porque llevamos 72 capítulos normales, 30 extendidos. En algún momento hicimos el 100 y no lo celebramos.
Cosas de foto. No, pero es que cuando lleguemos al número 100, ahí sí.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro, estoy acá con Santiago. ¿Qué pasó?
Por algún motivo te digo, oye, no grites. Miro los decibeles, estaba ahí hablando así como llegando justito en amarillo. Te ponía a hablar y la hueá pum, a rojo.
Está en el mínimo.
No, mi punto es que tú te pusiste a gritar. En comparación con... De hecho, ahora está gritando. Para de gritar, weón.
Es que necesito proyectar mi emoción.
Nada, eso se llama weón, se gritón, weón. Para de gritar. Me he despertado toda la casa, mala p***, weón.
Hace tiempo que no nos reíamos. Se nota que estás menos estresado.
No, sigo estando igual. Tengo que entregar mi tesis después de esto.
Y este va a ser el primer episodio de nuestro NBA. Temporada 1, episodio 1. Sálvame. Abre conversaciones y puedo hablar de eso.
Alguien se abucha.
Cortémosle el agua. Me acabo de dar cuenta que...
¿Qué qué? Se te fue el flujo de la idea. Ya,
No. Que acabo de decirte que tienes un canal sobre el pelo.
No entiendo cuál es la gracia de eso.
¿Tú?
¿Que no tengo tanto pelo?
Sí.
¿Eso es chistoso?
Me dio risa la ironía, que no lo hice con querer. Me están mirando feo. Ok, pero para terminar la idea.
Pedricosas.